por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Amigos, un gusto contar siempre con la compañía de todos ustedes. Ya los muchachos se han ido de la cabina, yo quedé aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Hoy estamos miércoles 15 de octubre del 2025. Usted escucha y ve Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y que se comunica a través de la 98.7 FM con usted en el corazón del pueblo y también a través de YouTube como Colombia Digital. También tenemos habilitado el 70030303, que es nuestra plataforma de WhatsApp, por medio de la cual yo les pregunto cada tarde qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de octubre, en la cual parece que va a llover, que el cielo está encapotado, pero no hay tanta amenaza como en otras oportunidades. Eso sí, la advertencia siempre la hago con base en una comunicación más sana. Ya la campaña arrancó, ya está bastante encendidos los ánimos. Entonces, si usted me comparte qué es lo que más le importa, yo se lo voy a agradecer muchísimo, lo voy a leer, pero sin insultos. Así es que cuénteme.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, paso a leer. Dice lo siguiente. Doña Evelyn, a mí lo que más me preocupa, ahorita me gustaba mucho su noticiero, su forma de hacer periodismo, pero de unos días para acá se nota, dice Dulia, que hay un sesgo y ahora le estamos dando mucha pelota a ese sesgo. Así que con lo del espionaje de Laura, no le demos pelota. Pues, ¿cómo no le vamos a dar pelota si las redes están que arden? Buenas tardes, doña Evelyn. No le den tanta pelota a doña Claudia. Esto del PAC lo hace únicamente de, pues entonces no le damos pelota a nadie. No le den tanta pelota a doña Claudia. Se nota que esto del PAC lo hacen para sacar uno o dos diputados. Un partido que está muerto y sale con ese tipo de propuestas es para cobrar más diputados en una asamblea legislativa que los desapareció. Muchas gracias. Saludos, doña Evelyn. ¿Cuándo desaparecerá otro partido? Así que no lo leo tampoco porque, el PLN, ok. Carlos Alberto Abarca Fallas, entonces vean, así las cosas, no sé entonces de qué partido político hablar. Me importa muchísimo la cultura país, cada día está más violento y cambiante. Ya se fue la Costa Rica que amábamos, Carlos Alberto Abarca Fallas. Sí, Carlos Alberto. ¿Qué opino del primer reportaje de OPA, Randall? Pues que es un gran esfuerzo y que habrá que ver, ¿verdad? Buenas tardes, doña Evelyn, me preocupa la creatividad con la que se van a poner los candidatos y sus campañas. Pablo Rodríguez, sí, Pablo, sí, definitivamente sí. Y a lo mejor que cuanto más creativos, mejores resultados, no lo sé. Uno quisiera que fuera una campaña de propuestas, no una campaña sucia. Uno no puede, como dije en sala de redacción, descalificar ningún tipo de iniciativa de ningún candidato o candidata, porque de eso no se trata. Tampoco darle pelota a uno más que al otro. Uno trata de ser lo más equitativa que se pueda, dándoles a todos una plataforma para que muestren sus ideas. Pero sí, definitivamente, unos tendrán más que mostrar que otros. Y ahora paso a leer las de la tablet. Juan Carlos López, me preocupa que el Tribunal Supremo de Elecciones tomó partido contra Chávez. Y Yesenia dice que yo debería apoyar más las cosas buenas de este gobierno. Pues, no, es que yo no sé en qué quedamos. A mí me preocupa, doña Evelyn, es que doña Laura piense que uno le va a creerle eso del espionaje. Y las redes no están que arden, son puros troles y bots peleando entre ellos. Ah, no, sí, vieras que yo creo que sí. Yo pienso que el país sí está bastante fragmentado. Creo que sí. Creo que hay mucha fragmentación, por no decir polarización, y que esto del tribunal ha venido a fragmentar todavía más una sociedad. Y conste, no critico a unos ni a otros, que se ve que yo soy de izquierda. No, Yesenia, de verdad que no. Yo estoy tratando de cumplir con mi trabajo. El asunto es que digo que la sección de qué es lo que más le importa debe de ser una sección más proactiva, más, pues no digo en positivo, porque pues tiene que reflejar lo que de verdad nos importa y nos preocupa, pero sin atacar. Y de ahí, si hago el equilibrio de si ustedes me ven de izquierda, de derecha, del centro, de más allá, de más acá, y pues para todo lado me ven, entonces todo bien con eso. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones.
Estoy en compañía de Daniel Calvo, politólogo, Ignacio Azurdia, experto en comunicación política. Daniel tiene mucha experiencia, sobre todo en el campo de la Asamblea Legislativa. Ignacio tiene experiencia, como les dije, en el campo de la comunicación, de lo que es la política partidaria, lo que son elecciones. Bueno, en realidad ambos tienen mucha experiencia en estos temas y, sobre todo, me gusta que tienen experiencia en la lectura del panorama político actual. Caballeros, bueno, les doy la más cordial bienvenida, Ignacio, Daniel. Mucha cosa en el tintero. Está, primero que nada, lo que ha venido a mover mucho el país es esta confrontación entre el Ejecutivo y el Tribunal y el Ejecutivo. Una brasa que pareciera va a terminar en la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, por temas de actualidad, está esta propuesta de la candidata Claudia Dobles de, okay, únanse todos en mi propuesta de pedir la destitución o la renuncia de Mario Zamora y Manuel Steller. Y también, cómo no, analizar el hecho de que, de ahí, la candidata oficialista ayer denunció que le pusieron un micrófono en su casa de campaña, ¿verdad? Esos tres temas, además de todo lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa, pues que ha sido bochornoso, muchas cosas han sido de bochorno, la verdad es que han sido de muy mal gusto, porque no lo voy a decir así, son los padres de la patria y algunos de ellos no están dando la talla.
Muy buenos días, Evelyn, Ignacio, sí, con muchísimo que comentar. Yo vengo aquí todavía acelerado, como me decía Ignacio, fuera micrófonos, porque hay una presa brava para salir de Cartago y para ingresar. Estaban, la empresa que está haciendo las reparaciones, pues se le ocurrió hoy mover un tema de unas losas. Entonces, pues, condolencias para todos quienes están intentando salir y entrar de Cartago. Y sí, bueno, con muchísimo que comentar, que ahorita lo vamos a ir desgranando poco a poco. Y quizá, pues, invitar, quizá hacer una rifa al gobierno para que compre unas camaritas, ¿verdad? Yo creo que nada le haría mal en que pudieran poner unas camaritas ahí, tal vez de las que venden, que valen como 5,000 colones, ¿verdad? Para poder por lo menos saber quiénes fueron los que entraron y salieron, sí, de la oficina.
Sí, bueno, ella dice, doña Laura dice que ella es muy austera y que no ha invertido en eso.
Así es.
Y pues no sabemos, como el video aquel que salió de Casa Presidencial, no sabemos.
Bueno, muy buenas tardes, doña Evelyn, Daniel, y por supuesto quienes nos ven y nos escuchan desde donde sea que estén. Sí, hay varias cosas, doña Evelyn y Daniel. Con el tema de Laura Fernández tengo mis dudas de qué tan buena idea fue esa puesta en escena. ¿Fuese genuina o no? Es decir, si hubiese una estrategia detrás o no, ¿qué tan buena fue la estrategia para hacer lo que hizo? Porque ella
¿la
es...
¿La estrategia para qué? Que creo que tenemos que preguntarnos.
Exactamente, ¿cuál es el objetivo realmente? Si la idea es posicionar persecución política... No sé si la ejecución sea la correcta, no sé si esa puesta en escena fue la mejor, y además es una candidata que está liderando en las encuestas. ¿Cuál es la necesidad de hacer algo así, de victimizarse de esa manera a estas alturas cuando estás liderando técnicamente la carrera, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, creo que hay que hablar sobre el tema que está más en boga, que es lo del Tribunal Supremo de Elecciones, el caso de Rodrigo Chávez y la beligerancia política. Yo creo que más allá de las discusiones jurídicas, tenemos que hablar sobre tres conceptos fundamentales: legitimidad, credibilidad y convencimiento, que están relacionados los tres entre sí. Es decir, no solo basta con que una decisión sea normativamente o jurídicamente válida, que incluso en eso ya hay una discusión, ¿verdad? No hay un consenso o no hay una unanimidad sobre si el Tribunal Supremo de Elecciones puede hacer lo que está haciendo, si tiene la capacidad para hacer lo que está haciendo. No hay una unanimidad, hay discusión, y eso yo se lo dejo a los abogados y a los expertos y al Tribunal Supremo de Elecciones en los debates que yo he estado viendo en los últimos días.
Ignacio, es que los abogados constitucionalistas y Daniel, y yo tuve aquí a don Fabián Bolio y a André Cambronero, expertos ambos, no se ponen de acuerdo.
Exacto.
Yo no sé en qué va a parar eso porque no se ponen de acuerdo.
A eso me refiero, doña Evelyn. Entonces, en esta nebulosa de visiones sobre la Constitución, sobre el Código Electoral, sobre las capacidades del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre las capacidades del mismo Presidente de la República, etcétera, pues hay que pensar en un concepto muy importante, y empiezo con, es el de la legitimidad. Es decir, no basta con que una decisión sea normativamente válida, tiene que ser percibida o considerada por, obviamente, toda la población, o al menos los afectados por esa norma, como mínimo, como justa, o como, como que refiere o que requiere o que recibe respeto de esa norma, de que esa norma está bien que exista porque es necesaria, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esta sensación de justicia respecto a las decisiones, principalmente de, ni hablemos de los diputados y del Poder Legislativo en general, sino del Tribunal Supremo de Elecciones, se dan dentro de un contexto en el cual el Tribunal Supremo de Elecciones ahorita está perdiendo legitimidad. Es decir, cuando vemos los datos, CIEP, Enfoques MP, etcétera, y vemos que el Tribunal Supremo de Elecciones ha venido perdiendo valoraciones positivas ante la población, entonces el Tribunal Supremo de Elecciones no solo tiene que preocuparse porque sus decisiones sean jurídicamente infalibles, decir, que no haya toda esta discusión sobre si puedo o no puedo hacer eso, sino que tiene que convencer, y aquí vamos al otro concepto, a la población de que sus decisiones son justas, de que sus decisiones no solo están apegadas a derechos, sino que son justas. Es decir, que no hay una suspicacia detrás sobre el interés de esas decisiones.
Uh-huh, te entiendo. No sé si ha perdido puntos en la encuesta del CIEP. ¿Sí ha perdido su lugar de privilegio?
Sí, digamos, el Tribunal Supremo de Elecciones en el CIEP dejó de recibir valoraciones por encima del 7 desde septiembre del 2024.
Okay.
6.6 en septiembre del 2024, 6.8 en noviembre del 2024, 6.7 tanto en abril como en septiembre de este año. Uh-huh. Y ellos podrían decir, no, está bien, es una uh-huh. valoración, digamos, relativamente buena. No, es que un Tribunal Supremo de Elecciones debería tener una valoración mucho más alta.
Okay.
Es decir, si estamos hablando de instituciones que deben trascender las discusiones político-electorales, debería tener una valoración más alta, es decir, toda la población, sea el oficialismo, de la oposición o la gran mayoría, debería estar valorando positivamente a un Tribunal Supremo de Elecciones.
Hablaste de legitimidad, pero entonces el grupo que está, porque ya estamos hablando de detractores y del chavismo y de defensores del chavismo, ya tenemos del Rodrigo, ¿cómo le decís?
Rodrigo Chavismo,
ok. Ellos... Los detractores hablan de institucionalidad también, ¿verdad?
Claro, no. Todos, a ver, obviamente estamos en una campaña electoral, ¿verdad? Estamos en una campaña electoral y el escenario está sumamente polarizado.
Sí.
El Tribunal Supremo de Elecciones debería trascender esa polarización, es decir, no debería percibirse como que está de uno o del otro lado. Naturalmente, en esta polarización y en estas nebulosas de que no tenemos claridad al 100% sobre las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones y hay tanta discusión de por medio, entonces, ¿de quién va a sacar provecho de esto? Los actores políticos, principalmente en el oficialismo, que tienen una narrativa muy bien posicionada de que los enemigos de la población son esas personas que integran esas instituciones que no están velando por los intereses de la mayoría. Esa es la narrativa, al menos.
¿Sí?
¿Verdad? Y entonces, cuando vemos los datos, vemos al Tribunal Supremo de Elecciones perdiendo puntaje, vemos a los diputados tan mal valorados, vemos a los opositores, a los rivales, a los partidos políticos tradicionales tan mal valorados, de ahí existe una paradoja en esto. Y es que mientras el Tribunal Supremo de Elecciones, ojo, mientras el Tribunal Supremo de Elecciones, con todas las buenas intenciones, digamos que sí, de querer limitar una supuesta beligerancia política del presidente de la República, ¿verdad?, en defensa de la igualdad de condiciones para todas las candidaturas, más bien le están dando gasolina al oficialismo para fortalecer su narrativa y que sus seguidores, sus Rodrigo Chavistas, se sientan aún más cohesionados a favor del presidente Rodrigo Chávez y beneficia también, obviamente, a su candidata Laura Fernández.
Eso no sé. Lo segundo, bueno, vamos a darle la palabra a Daniel.
Mira, hemos tocado, bueno, Ignacio ha tocado una enorme cantidad de temas y yo antes de seguir con el tema del tribunal, quizá lo que agregaría antes de pasar la página con el tema de Laura Fernández es que nos cuestionemos hasta dónde está la estrategia planteada. Bien lo decía Ignacio, uno no comprende si realmente el rol es victimizarse, pero lo que sí creo, y que es muy normal que uno ocurra pues con ingenuidad y también pues para curarse en salud, que pudiera ser parte de la estrategia. Yo me acuerdo, yo me portaba muy mal de pequeño y siempre que me jalaba una torta cuando mi mamá llegaba del trabajo le decía: mami, yo no fui el que quebré el pichel. Es decir, mi mamá entraba a la casa, no sabía que el pichel se había quebrado, pero yo inmediatamente la ponía en autos, ¿verdad? Y de una vez decía: yo no fui.
Sí.
Yo creo que lo que hay una explicación, al menos, o conjeturas, y a confesión de parte, relevo de pruebas, lo dicen los abogados, es que doña Laura Fernández dice y cierra su conferencia de prensa, es: si en los próximos días vienen audios que me incriminan y que yo diría que es que vienen de este micrófono y posiblemente estén cortados y editados. Pero nadie le había preguntado realmente si era que en la próxima semana sí iban a venir audios. Pero
y ahora
bueno,
estamos en espera.
Yo creo, bueno, yo sí, yo al menos yo creo que sí estoy a la espera, porque me parece que como esa anécdota que les comentaba, yo creo que ya se ha curado en salud respecto a lo que pudiera venir. Y eso al menos, pues a mí me despierta unas expectativas grandes sobre lo que pudiera trascender. Ya hemos visto de por sí también, que eso también es importante decirlo, y en política existe siempre una premisa donde a uno le dicen: los grandes enemigos suyos no están a lo externo, están a lo interno. Y hay un tema fundamental que también lo hemos conversado muchísimo en estos micrófonos, que hay una enorme cantidad de conflictos a lo interno de Pueblo Soberano, el grupo fundacional, personas que están molestas porque vienen personas de otras agrupaciones, el mismo incomodidad de doña Pilar con personas como Calixto Chávez, como Mayuli Ortega, todo el tema de lo que fue Motiva, todo lo que fue también este partido que se llamaba Renacer Democrático, que era que existía. Este también, el partido Creemos, que no logró conformarse y que bueno, es la persona que justamente le alquila le dona en especie la oficina a doña Laura, que por cierto compartía memes de cómo uno podía esconder micrófonos en redes sociales. Mire qué casualidad, ¿verdad? Es que todo ese entorno, aunque a uno le parece cómico, ¿verdad?, es parte de la tragicomedia en la que vivimos electoralmente por estos tiempos. Entonces cierro por ahí la página respecto a lo de Laura Fernández. Respecto a lo del tribunal, coincido también con Ignacio en que al menos, pues Ignacio y yo no somos jurisconsultos, así que no vamos a intentar referirnos sobre quién tendrá la razón. Ciertamente la frase dice que cuando existen dos abogados existen tres criterios.
Y eso creo
que ha quedado pues en evidencia.
Sí.
Ahí hay un debate importante que me parece a mí, ahora que Ignacio también nos puede profundizar mucho, creo que el Tribunal Supremo se dio cuenta de que requería una estrategia de comunicación que nunca antes había tenido, pero tampoco se había visto en la necesidad de desarrollar. Uh-huh. Y si bien habían voceros, por ejemplo, todos conocemos a Gustavo Román, bueno, ha tenido que desarrollar o dar temas de vocerías para poder afrontar, diría yo, todo este tsunami mediático que está enfrentando. Además de que ciertamente, pues, personas que llevan la tesis contraria, pues tienen una exposición mediática muchísimo mayor que lo que ha tenido el propio tribunal. Y lo que más me parece a mí importante a nivel de comunicación, no sé si Ignacio lo verá de la misma forma, es que hemos hablado aquí también reiteradamente en estos más de 3 años y medio de que el presidente instala o crea una narrativa, ¿verdad? Y nadie había tenido la capacidad de poder plantear un contrarrelato. Yo diría que por primera vez, y por eso creo que está generando tanto aspaviento, por primera vez, y no es la oposición, a uno le llama la atención, es el propio tribunal el que ha tenido que plantarse, y por primera vez estamos teniendo un contrarrelato a la historia de gobierno. Y eso no lo habíamos visto en todo lo que llevamos de administración, entonces es sorpresivo. Claramente también va orientado y le permite al gobierno pues reforzar, terminar de posicionar narrativas que ha venido construyendo de que realmente, y en ese rol victimizante que también lo ha trascendido ya también a su continuismo, de que el Tribunal Supremo, de que la Asamblea Legislativa, todos son obstáculos que no lo dejan gobernar, que no van a permitir, ¿verdad? Y pobrecito, pero yo creo que el mundo conspira, al menos así lo ve el oficialismo.
Pobrecito, ¿verdad? No, porque se puede beneficiar.
Contra él, que bueno, y lo está haciendo, y lo sí. está haciendo.
¿Sabes por qué? Porque los reflectores siguen sobre él, aun y cuando el primero de octubre empezó la campaña, todavía siguen sobre él.
Bueno, vea qué importante, y con esto cierro para dar paso a Ignacio, y lo decía creo que Natalia Díaz hace algunos días. Todavía, y también lo hemos dicho no sé cuántas veces en estos micrófonos, quien controla el tablero va a controlar la comunicación. Sí, sí. Hoy el tablero, la gente no se da cuenta si estamos en la campaña electoral o no. El tema más importante ha sido pues el tema del espionaje, el tema de las conferencias de prensa, el tema de la mordaza. Es decir, vivimos en un tema comunicacional de chavecentrismo,
sí, por decirlo es que sí.
De alguna manera. Y eso yo creo que también, y sobre todo en una contienda, pues le dificulta a personas que me parece no han demostrado tener la capacidad en estos 3 años y medio de poder posicionar un tema que les dé al menos quizá un poquito de oxígeno mediático y electoral cuando ya tenemos las elecciones a prácticamente menos de 4 meses.
3 meses casi. Sí.
Ya son 3 meses y medio.
3 meses y medio y los reflectores sobre la misma persona.
Sí, con eso que menciona Daniel, pucha, es que hay muchos puntos importantísimos aquí que tocar. Uno de los objetivos principales de la comunicación de gobierno, de cualquier gobierno, es fijar la agenda, ¿verdad? Es decir, fijar la agenda de discusión, poner los temas sobre la mesa y que a partir de ahí todos discutan alrededor de esos temas. ¿Qué ha hecho este gobierno? Precisamente fijar la agenda. Todo ha girado en torno a lo que Rodrigo Chávez y compañía ha querido que hablen en la discusión política, siempre, y sigue haciéndolo, ¿verdad? Entonces, claramente, obviamente, el Tribunal Supremo de Elecciones está tratando de limitar esa capacidad de fijar la agenda, pero yo se los mencionaba, si bien puede ser muy loable ese objetivo, paradójicamente le permite precisamente al oficialismo reforzar su narrativa y conectar o cohesionar bien esos públicos de ese más 50% de la población. Sí, luego vendrá el reto para Laura Fernández de atraer todo ese apoyo, que todavía no lo hemos visto que lo esté atrayendo todo. Y podemos volver a hablar sobre el tema del micrófono y Laura Fernández. Cristian Bonilla, un saludo a él, del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, publicó en su Twitter un avance sobre la conversación digital al respecto. Y hay más valoraciones negativas que positivas respecto al caso de Laura Fernández y el micrófono. Por eso yo insistía al inicio, sí, Laura Fernández quizá debió haberse replanteado si era tan necesario hacer esa puesta en escena, sea genuina o no, ¿verdad? Esa puesta en escena que hizo respecto a ese micrófono cuando está liderando encuestas, que sí, tiene que crecer, tiene que atraer a todo el Rodrigo Chavismo, pero no sé si esa era la mejor táctica o la mejor ejecución de esa idea de posicionar esa persecución política. Pero bueno, entonces, en el tema del Tribunal Supremo de Elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones, yo lo mencionaba antes, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que trascender, obviamente, la polarización, no se tiene que poner de un lado o del otro, pero el no querer ponerse de un lado o del otro no significa que no deba comunicar de manera convincente a la población sus decisiones, que no legitime sus decisiones, ese es el problema. O sea, el Tribunal Supremo de Elecciones no puede simplemente tomar decisiones y decir, okay, no, está ajustado a esta normativa, ¿verdad? Primero, de que esa normativa no es infalible, ya lo mencionamos con todas las discusiones que ha habido, los expertos que son los abogados, nosotros, Daniel y yo, somos politólogos de base, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos hablando desde el punto de vista político. Y entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones debe haber pensado, pucha, okay, vamos a tomar esta decisión, vamos a comunicarla, estamos conscientes de lo que va a pasar, ¿verdad? Lo que va a generar mediáticamente y en la agenda pública la decisión que estamos tomando, ¿estamos listos para ir a la discusión pública y defender nuestras decisiones o deberíamos haber primero, haber comunicado mejor toda la normativa que hay, blindarla de la mejor manera para que la gente cuando recibiera esa noticia o ese mensaje dijera, okay, sí, esta es una decisión buena y justa, precisamente legítima.
Evelyn, quizá nada más sí, para agregar un punto a lo que menciona Ignacio. Mire, siempre se dice que cuando el conflicto no puede resolverse de un conflicto de índole política, no puede resolverse políticamente, pues tiende a judicializarse. Uh-huh. Y eso me parece a mí es lo que ha venido pasando. Yo he venido escuchando a Mario, a Ewald, que también estuvo estos días, y es lo que ellos nos terminan de confirmar. Y es que efectivamente, mire, creo que las tensiones entre poderes han existido siempre. Y han estado pues a la orden del día, pero creo que al menos, no sé si era la madurez, el colmillo, eran otros tiempos, bueno, se le decía, mire, llevemos la fiesta en paz, esto está aquí, esto no me gusta, pero no hagamos el tema. Ahora, lo que es cierto, y lo hemos venido también diciendo, es que Rodrigo Chávez ha encontrado en la confrontación, yo diría, el motor de combustión de su popularidad. Y eso lo ha sido con cualquiera, ¿verdad? Yo diría que él se inventa un pleito todos los días, ¿verdad? Y bueno, pero esos pleitos lo alimentan y la gente dirá, mire, que ser más valiente, eso es lo que yo quería escuchar, por primera vez alguien se planta, y toda esa serie de narrativas que uno escucha en buena parte de sus seguidores, y que en alguna medida yo diría llevan razón, porque también creo que en algunos casos, pues había algunas personas o organizaciones, instituciones se habían empoderado más de la cuenta o habían fallado en su propia autocontención, entiéndase Sala Constitucional, entiéndase Contraloría General de la República, etcétera. Entonces, todos estos temas me parece que nos llevan a comprender más bien de que esta confrontación que hoy estamos viendo y que cada día sentimos que es más profunda, bueno, va a ser lo que nos va a caracterizar posiblemente en lo que resta de campaña, sin la menor duda, y posiblemente, diría yo, en los tiempos que vienen. Mario lo repite también con muchísima frecuencia. Ha cambiado la forma de hacer política. Un
saludo para Mario, que hoy lo extrañamos. Pero es que estuvo aquí dos veces la semana pasada. No quiero agotar a Mario.
Ha cambiado la forma radicalmente, pues, de hacer política. Y mire, este estilo de confrontación y demás, basta con que nos volvamos a ver qué es lo que está pasando en otros países. Y muy similar a Rodrigo Chávez era Bolsonaro, muy similar era Jimmy en Guatemala, muy similar es Donald Trump. Mire, es que es la...
Muy similares, pero Laura Fernández, en vez de... vean qué detalle, y con esto los dejo hablar a ustedes, que son los que saben. Con el comportamiento de ayer, en vez de generar combustión a su persona, política, no tuvo el mismo resultado que el que tiene Chávez, aún victimizándose, aún cayéndole a unos bien y a otros mal. No lo logró.
Un comentario nada más para cerrar. Rodrigo Chávez es una cosa, Laura Fernández.
Sí, de acuerdo.
Y que creo, y Ignacio también lo ha repetido reiteradamente, pues en cada uno de sus intervenciones, es que ella tiene que construir su propio liderazgo, pues, y no puede intentar impostarlo o imitarlo, porque realmente no tiene las habilidades que tiene de comunicacionales que tiene Rodrigo Chávez.
No.
Y queda en evidencia, y ya si nos ponemos quizá a denunciar, y aquí Ignacio nos puede ilustrar más, el histrionismo en el que ella se muestra preocupada, diría yo, incómoda en la conferencia de prensa de ayer, yo creo que la delata de que realmente no tiene esa habilidad de improvisación, de una estructura como sí lo tiene Rodrigo Chávez. Y es que también uno podrá estar a favor o en contra de Rodrigo Chávez, pero tiene que reconocerle que a nivel de comunicador es una persona, yo diría, realmente hábil.
Muy
sobre
hábil,
todo en comparación con los rivales que ha tenido enfrente.
Totalmente.
Sí. Eso es muy importante siempre en política, en comunicación, en el ámbito público. Siempre una figura se va a ver mejor o peor en función de las personas que tenga enfrente, que le compiten en ese discurso.
Ignacio, y que le antecedieron. Recordemos que veníamos de un presidente que prácticamente no existía, o sea, ni tan siquiera participaba en las conferencias de prensa.
Entre muchos factores que explican el gane de Rodrigo Chávez en el 2022, uno de ellos muy importante es que su antecesor era Carlos Alvarado, con los niveles de impopularidad que tenía y la desconexión que ya había posicionado en la percepción de las grandes mayorías de este país, es decir, la desconexión que él tenía con la ciudadanía. Eso es muy importante mencionarlo.
De acuerdo,
¿verdad? Que
pero
eso explica también la narrativa ahora.
Sí, pero él no está corriendo en esta elección.
No, totalmente.
¿A quién ven ustedes? Yo sé que los comprometo, pero ¿a quién ven ustedes con algún grado de capacidad de comunicación, porque podríamos decir un nombre, pero el partido no le ayuda. Podríamos decir otro, pero no le ayudarán otras cosas.
Recordemos, recordemos varias cosas, doña Evelyn, y las voy a insistir, y quienes me han escuchado una y otra vez van a pensar que soy como una grabación, ¿verdad?, que se repite una y otra vez. Recordemos que las candidaturas dependen de un contexto particular, de unos públicos con los cuales puede conectar y de si su liderazgo tiene la suficiente credibilidad y capacidad de atraer mayorías, ¿verdad? Entendamos eso siempre. Entonces, obviamente en la oposición existe una gran esperanza que a la hora de la hora, cuando ya avance la campaña y venga la confrontación directa con Laura Fernández por parte de las candidaturas de oposición, que se vean mejor las candidaturas de oposición que Laura Fernández. Por eso mencionábamos de si le convenía estratégicamente a Laura Fernández ir o no ir a los debates, que esa es una discusión que la veremos, porque recordemos a Oscar Arias todos los debates que faltó en el 2006, ¿verdad? En esa campaña. Y estuvo muy cerca. Si se hubiera extendido un par de semanas esa campaña, quizá no la hubiera ganado. Entonces, obviamente, ahí hay una esperanza de la oposición de poder competir en la confrontación directa con Laura Fernández y verse mejor en los debates. El tema es si Laura Fernández, dos cosas. Una, obviamente si va a los debates, ya lo veremos, eso ya es decisión estratégica de ellos. Obviamente los opositores van a decir cómo va a faltar y todo, lo mismo que decían sobre Oscar Arias en el 2006, con justa razón, yo no voy a entrar en esas valoraciones. Y la otra es si Laura Fernández se prepara de la mejor manera en esos debates y entiende a quiénes les está hablando, porque no olvidemos que los debates, y yo lo he mencionado muchas veces, los debates no es tanto de demostrar quién tiene la razón entre los candidatos, es un espacio más de puesta en escena para conectar con ciertos públicos. Sí, del contraste entre candidatos que pescan en el mismo sector del lago, ¿verdad?, con los mismos públicos, pero por ejemplo, ustedes no se imaginan a Fabricio y Ariel Robles compitiendo por el mismo público, no, en un debate no van a competir entre ellos. Vamos a ver, por ejemplo, a Fabricio Alvarado compitiendo con Laura Fernández. Vamos a ver a Ariel Robles compitiendo con Claudia Dobles y con Álvaro Ramos. Entonces, en esta dinámica de la confrontación directa, pues también está el otro elemento, ¿qué tanto va a estar involucrado don Rodrigo Chávez de manera tácita en esta campaña, ¿verdad? Obviamente no es el candidato, claramente, ¿verdad? Pero ¿qué tanto su sombra pueda ayudarle o no a Laura Fernández en esta campaña?
A mí permítame referirle a eso último que menciona Ignacio, y es que yo no le compro a las personas que dicen que Rodrigo Chávez no participa en este proceso. Para mí sí participa en este proceso, y es que Laura Fernández tiene una dependencia, diría yo, absoluta de momento, inclusive más de lo que ella quisiera, de que ella depende enormemente y está posicionada a este momento un pasito por encima del resto de partidos políticos, no gracias a ella, sino gracias al capital político que representa Rodrigo Chávez. Diría yo que inclusive pues algunos la ven como un tema accesorio de Rodrigo Chávez. Inclusive pues creo que en esa pregunta, que es una, yo diría, la gran pregunta de este proceso, es si ella podrá traspasar toda el capital político de Rodrigo Chávez hacia ella, que de momento hemos visto que no, inclusive pues en Opol, que no tengo yo mucho respeto, la verdad, por ese tipo de sondeos, porque no creo que sean encuestas, pero también en algunas, en Opol, por ejemplo, es un 50%. Sí. En el CIEP es un 38% la tasa de conversión de la popularidad de Rodrigo Chávez hacia Laura Fernández. Y eso obliga también a que ella tenga que decir, para intentar jalar ese capital político, bueno, que su primera decisión será que Rodrigo Chávez va a ser el ministro de la presidencia. ¿Por qué? Porque el voto duro del chavismo lo que quiere es saber que Rodrigo Chávez va a estar detrás del trono.
Y ese voto duro no se mueve pase lo que pase, ¿verdad? Ni con esta riña del tribunal, ni con todo esto. Pregunto.
Yo creo que hay factores que pueden llegar a moverlo importante. Eso solo lo sabremos porque no podemos pues ser pitonizos. Pero ciertamente yo identifico, e inclusive ahora que salía un reportaje en prensa respecto a la participación de la mujer, yo no creo que todo el voto duro de Rodrigo Chávez se sienta cómodo en que sea una mujer. Y ven lo que estoy diciendo, me parece que es un tema políticamente incorrecto. Pero ciertamente yo identifico, paso mucho tiempo, por ejemplo, en zonas rurales, también en la zona norte de Alajuela y demás. Y bueno, y me duele decirlo, porque es un tema que lo que nos refleja es la cultura en la que todavía tenemos, que no sienten esa misma comodidad respecto a que sea así. Vea, yo estoy siendo políticamente incorrecto y no quiero que se me juzgue, porque así no pienso yo, no. Pero es lo que yo al menos logro observar.
Eso que dice Daniel me permite a mí decir algo, porque estoy leyendo los comentarios en YouTube y es importante decir que comprender no es lo mismo que justificar, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un ejercicio por comprender, no significa que lo que estamos comprendiendo lo apoyemos. Uh-huh. Estamos diciendo que estamos tratando de comprender por qué Rodrigo Chávez tiene la popularidad que tiene, por qué Laura Fernández lidera las encuestas, aunque todavía debería, si es que atrae todo el apoyo de Rodrigo Chávez, debería tener más apoyos, ¿verdad? ¿Por qué la oposición actúa como tal? ¿Por qué el Tribunal Supremo de Elecciones está recibiendo notas que está recibiendo? Porque ahí están los datos. Nosotros no nos inventamos esos datos. Con lo que usted mencionaba, doña Evelyn, el CIEP medía precisamente en septiembre de este año que un 34% apoya al gobierno actual independientemente de lo que haga. Ya eso es una base dura, dura, dura de un 34%. También recordemos que el caso de Laura Fernández es particular no solo por lo que menciona Daniel, ¿verdad? Sobre las dificultades que tendrá, ¿verdad? En su identidad, sino también lo que mencionaba también al inicio, que lo hemos mencionado ya otra vez, que tiene que hacer su propia campaña, ¿verdad? Que tiene que posicionarse ella como la candidata de continuidad, sí, y que tiene que lograr convencer a todos los Rodrigo Chavistas para que todos esos Rodrigo Chavistas realmente estén convencidos, porque el Rodrigo Chavismo, repito, una y otra vez lo he dicho, no es homogéneo, ¿verdad? No todos piensan exactamente igual, no todos se mueven como un bloque exactamente igual, ¿verdad? Pero entonces es convencer a esos Rodrigo Chavistas de que realmente ella representa la continuidad, no solo del gobierno, sino la continuidad de Rodrigo Chávez, ya sea de manera literal, ¿verdad? Como se menciona de que él pueda ser el ministro de la presidencia y demás. Hoy se lo preguntaron en la conferencia de prensa, dice que no tiene ningún acuerdo al respecto, dijo Rodrigo Chávez, es decir, que no hay ningún acuerdo al respecto. Él no ha dicho que sí a esa propuesta como tal. Tampoco
pero ya
ha dicho
la sombra,
que no.
No más la sombra.
Exacto,
ya
es lo que yo mencionaba. La sombra uh-huh. es obviamente lo que tiene que beneficiarle, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho muchas veces, me recuerda mucho a la campaña del 2006, ¿verdad? A Laura Chinchilla le reclamaban muchísimas cosas, le decían un montón de cosas, que esto, que lo otro, y al final sabemos cómo terminó esa campaña, sobre todo porque Laura Chinchilla, y esto insisto con lo que ya mencioné anteriormente, tenía enfrente rivales muy experimentados, pero ya muy desgastados, ¿verdad? En la oposición. Y gana en primera ronda como gana, ¿verdad? En una campaña de continuidad. Pero ella también tuvo que hacer su campaña. Ella no decía, yo soy Oscar Arias 2.0, ¿verdad? Eso es muy importante también decirlo.
Y creó entonces, su personaje.
Exacto.
Que es una tarea pendiente para Laura Fernández, ¿verdad?
Sí.
Lo tiene que crear.
Pero por eso yo le mencionaba.
Y el personaje tiene que agradar.
Por eso le mencionaba. No solo es crear ella, su candidatura, su identidad por sí sola. ¿Quién es ella como candidata y la continuidad de del Rodrigo Chavismo, ¿verdad? Del proyecto personalista de Rodrigo Chávez, sino también qué pueden hacer sus rivales. Una y otra vez voy a insistir en eso.
Daniel, hacen al frente. Yo creo que la oposición, antes de darle la palabra, debe estar cruzando los dedos porque le levanten el fuero y los diputados voten. ¿Para qué? Para librarse de la sombra de que el presidente pueda por lo menos aspirar a ser el ministro de la presidencia de Laura Fernández, porque entonces Evelyn, de ahí se le van un montón de votos a ella.
Evelyn, pero tomémonos quizá un par de minutos para hablar de la oposición, porque realmente no hemos hablado de la oposición, hemos también caído en ese chavecentrismo del que yo les hablaba.
Pues, hablemos de lo que hizo Claudia Dobles hoy.
¿Qué culpa tenemos?
Evelyn, pero,
tenemos si es lo que está pasando?
Bueno, estoy de acuerdo, él controla el tablero y yo creo que eso explica muchísimo de su éxito.
Pero hablemos del...
Pero lo que quiero mencionar...
Yo sí traje a Claudia, he traído a colación pero a cómo le responde Natalia.
Yo todavía no quisiera salirme, digamos, del tema de, digamos, sí de Chávez, pero sí, por ejemplo, de los ataques de la oposición a esto que mencionaba Ignacio. Yo he visto, por ejemplo, lo vi también ahora, viví bastante cerca la campaña de doña Laura Chinchilla, el tema de la marioneta, que ya he visto algunos spots, replicando, ¿verdad? O replicando de que es una marioneta. Yo creo que la oposición no se da cuenta que eso, más que perjudicar a Laura Fernández, la beneficia. Yo creo que su voto duro, realmente eso es lo que quiere.
Claro.
Realmente lo que quiere es una persona que se muestra cercana a Rodrigo Chávez, que sepa que Rodrigo Chávez está ahí atrás y demás. Y entonces no comprenden esto que señalaba Ignacio, que es importantísimo. Recuerdo yo que Luis Fishman siempre me decía, cuando yo trabajaba en el Congreso, mire, Daniel, usted lo primero que tiene que tener claro es los públicos a los que les habla. Y es que la oposición hoy no tiene la menor idea a qué público le está
hablando. Es lo mismo que usted.
¿A qué público le está hablando? Y creo que en eso que le está hablando es, mira, a mí, por ejemplo, la marioneta, pues le podrá hacer gracia a personas que igual, en todo caso, nunca iban a votar por Laura Fernández. Y más bien termina por reforzar ese voto duro de personas que lo que ven es, o tienen ese deseo de continuidad, que más bien es el tema que ha venido posicionando y lo ha venido posicionando con éxito en estos tan solo 15 días de la campaña oficial. Ya he visto algunos spots que podemos tal vez comentar un poco de eso, o bien hablar.
¿Cuál te ha llamado la atención? Vamos a una pausa dediquémosle a la oposición, por favor. Vamos a una pausa. Estoy conversando con Ignacio Azurdia, Daniel Calvo, y cuando regresemos, claro, la oposición.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Más de 40 millones de colones en premios. Ganar con la navideña de COPE Alianza es facilísimo. Solo tiene que utilizar los servicios de la COPE y recibirá acciones electrónicas. El domingo 14 de diciembre, si su número y serie coinciden con el gordo navideño, podría ser uno de los más de 200 afortunados.
Vea el reglamento y active sus acciones electrónicas en copealianza.fi.cr. Contáctenos 2785-3000.
Cuando el dolor de espalda, cuello o muscular te hacen una barrida, es momento de hacer el cambio ganador. Ingresa a la cancha con la triple acción del único y original con Relax Blood Shot, que alivia el dolor, reduce la inflamación y relaja los músculos como todo un crack. No te quedes en la banca y suma a con Relax Blood Shot a tu once titular. Con Relax Blood Shot, orgullosamente patrocinador oficial de nuestra selección nacional.
Consulte a su médico. Todo medicamento posee efectos secundarios. Este medicamento requiere receta médica. No administrar en mujeres embarazadas o mujeres en edad fértil.
May, no me lo va a creer.
¿Qué pasó?
Mi carro está embrujado.
¿Por qué decís eso?
Lo arranco y todo bien, pero ya al ratito de andar empieza a sonar un golpeteo que no se detiene. May, se está convirtiendo la carreta sin bueyes.
Tranquilo, tu carro no está embrujado. Solo tenés que cambiarle los compensadores. Vení este mes a Repuestos La Guaca y por la compra de un amortiguador KMX, Kayaba, Matsumi o Tsukimoto, llévate el segundo a mitad de precio. Somos la agencia de los ticos. Repuestos La Guaca. Aplican restricciones.
Muy pronto descubrirá cómo la innovación tecnológica puede hacer su gestión jurídica más ágil, segura y cercana. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica llega a usted con nuevas herramientas que harán su día a día más fácil, rápido y seguro. Pronto, más información, CAPSEER.
En vidrios de seguridad, mejor que sea Extralum. Contáctenos www.extralum.com, WhatsApp 8421-4152 y en redes sociales como Extralum.
Yadeber, la herramienta semiprofesional que necesitas en tu hogar. Yadeber o Jadeber, decilo como querás, porque siempre seremos tu solución. Yadeber, ferretería para todo.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Son las 3:43, caballeros, hablemos de la oposición. ¿Con quién iniciamos? Ayer don Boris Molina, que bueno, él suena muy confiado, pero se los apió uno por uno, ¿verdad? Se los fue. Es que es muy hábil, verbalmente, don Boris Molina, muy hábil. Pero bueno, explicó por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué ninguno de los cinco que lideran encuestas va a llegar? Pero bueno, ¿quién para ustedes ha logrado sobresalir? O si es que ninguno ha logrado, díganmelo también aquí.
Yo antes quizá de mencionar nombres diría que hay algunos factores que le están perjudicando a todos a poder destacarse. Yo llevo ya mucho tiempo, ya tengo ya sus canas, ¿verdad?, de estar viendo estos procesos electorales y no recuerdo al menos un proceso tan tan desigual en temas de financiamiento. No recuerdo la verdad una campaña. Creo que hay un temor de buena parte del sector empresarial de respaldar propuestas que tengan que ver sobre todo con la oposición. Creo que eso está pasando factura a muchas agrupaciones, sobre todo aquellas más no recientes, ¿verdad? Las que requerían superar la barrera del conocimiento, y la verdad es que la barrera del conocimiento o te la da el tiempo o te la da pues el dinero, ¿verdad? La inversión en uh-huh. temas de pauta, etcétera, y eso me parece que es un obstáculo que están enfrentando todos. Ahora, en algo que a mí personalmente no me gusta, pero que me parece a mí va un poco en esa línea de lo que comentábamos, de que alguien plante cara, como lo está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones al gobierno. Veo, por ejemplo, al menos algunos, ¿qué te diría? Amagues, por decirlo en términos futbolísticos, de Luis Amador. Me parece que sale con un verbo bastante encendido y confrontativo contra el presidente. A mí en lo personal no me gusta, pero sé uh-huh. que algunas personas sí, además, lo que les hablábamos, la política ha cambiado como un todo en su actividad, y creo que tristemente, y lo adelantaba Vargas Llosa, ¿verdad? Hoy vivimos en una civilización del espectáculo. Sí. La gente lo que quiere es realmente un ring de boxeo, uh-huh, y no esa mesa de trabajo que la presidenta del Tribunal Supremo decía que ella preferiría que fuera esta campaña. Sí, no, la gente quiere ver sangre. Eso mire, no. Cuando usted va a una corrida de toros, lo que quiere es ver que el toro se levantó a alguien, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que uno va. Cuando uno va al estadio, lo decía Abel Bonilla, que tiene un ensayo lindísimo que se llama Abel y Caín en el Ser Histórico Costarricense, decía también que cuando uno va al estadio lo que la gente va es a pegarle una madriada al árbitro. Eso es lo que la gente lo reconforta, más allá de si vio que un fútbol espectáculo, que tiquitaca, etcétera. No, la gente va por eso. Y yo creo que lastimosamente, bueno, es lo que estamos viendo pues hoy en la actividad política, miren, programas radiales, hasta en el tema de la selección, que a Ignacio, que es un fiebre de los temas del fútbol y que lo sufre, bueno, con el también. Hígado. También, pero yo es que estoy acostumbrado a sufrir. Yo estoy acostumbrado a sufrir ya históricamente.
Ay, sí, no, entonces, qué barbaridad.
Ya soy abnegado.
Pecado, sí. Yo como liguista también, no creas.
Ya, entonces, ya está entregado, sí.
Se ve, y eso yo diría que eso te resume muchísimo de la actividad política.
Sí, sí, coincido, claro que sí.
Voy a insistir.
Bueno, entonces, Daniel ve amagos, ¿verdad? Amagos de un amador, que yo le pongo un pero, no está aquí. La presencia es necesaria.
Estoy de acuerdo.
Yo estoy tratando de amarrar una entrevista con Amador, ¿y qué me dicen? Bueno, que puede hacerla por Zoom pregrabada. A ver, pregrabado ya lo sabemos, los programas en vivo sí tienen ese saborcito, ¿verdad? Que no, la palabra, una vez lanzada, no puedes retractarte.
Sí. Sí, Ignacio. Sí, no, yo voy a insistir en los tres conceptos: contexto, públicos y qué puede representar esa candidatura. Cuando analizamos cualquier candidatura dentro de esta dinámica de competencia electoral, es decir, cuáles públicos le llega a Laura Fernández, qué puede representar ella por sí sola como candidatura, si el contexto le favorece o no, y obviamente los rivales que tenga enfrente. Podemos pensar en Fabricio Alvarado, hasta dónde puede crecer, qué representa él, con cuáles públicos puede conectar. Luis Amador, con cuáles públicos puede conectar, habiendo salido del gobierno de la República, cómo salió, puede realmente erigirse como liderazgo de la oposición, o en la oposición le resienten precisamente que estuvo en el gobierno y no terminan de confiar en él. Natalia Díaz, que lo hemos mencionado muchas veces, la indefinición estratégica que tiene, cuáles son sus públicos. Natalia Díaz, ¿a quién le está llegando? ¿A los Rodrigo Chavistas o a los opositores? ¿Verdad? Entonces, siempre hay que pensar si los contextos les favorecen o no, hasta dónde pueden crecer, cuáles son sus techos, cuáles son sus bases, si por ejemplo Ariel Robles puede crecer lo suficiente, a pesar de que ya su partido político representa cierto nivel de rechazo en la población. Igual le pasa a Álvaro Ramos con Liberación Nacional.
Fabricio Alvarado.
¿Verdad? Fabricio Alvarado. Es que volvemos a lo mismo. Es
¿qué
tanto pueden crecer?
¿Lo acabo? ¿La denuncia?
Parece no necesariamente. Una situación a mí realmente compleja. Sí, además, creo que no, independientemente de que no le hubieran pasado estos acontecimientos, como bien lo señala Ignacio, ya hay candidatos que tienen su piso y su techo, ¿verdad? Algunos tienen un piso más importante que otros, y por eso creo que los vemos en no tan mal en este arranque de campaña, pero sí ciertamente sabemos que no tendrán muchas posibilidades de crecer. Y comparto lo que Ignacio dice respecto a los públicos, ¿verdad? Esos estanques que uno generalmente habla, donde, y eso que mencionábamos de Luis Fishman, de tener claridad hacia dónde se pesca. Pero lo que yo quisiera ir y lo que empiezo a observar es que hoy lo que tenemos, y quizá para utilizar algo muy gráfico, y lo vivimos creo que fue en la campaña de, bueno, la que Ignacio dice que se parece mucho a esta, que fue 2006. La del 2006.
No, 2010.
2010, bueno, entonces esa fue la del 2006, perdón, donde lo que tenemos hoy es un ring de boxeo. Y en el ring de boxeo yo creo que ya Laura Fernández está. Ahora lo que está pendiente es ver quién se sube a ese ring de boxeo con Laura Fernández. O sea, pero la persona que se vaya a subir, Evelyn, perdóname.
Esa fue la campaña de Otón Solís, ¿verdad?
Si se va a subir a ese ring de boxeo, tiene que volar mecos, como se dice en Cartago, ¿verdad? Y si no, si se va a subir al ring y no quiere, pues entrarle a los mecos, ¿verdad? Van a decir, bueno, el espectáculo quiere que pase otra persona. Eso me parece que ejemplifica muchísimo de lo que hoy estamos viendo. No es algo que me guste, les puedo decir, yo románticamente les diría lo mismo que el Tribunal Supremo les dice, que queremos una mesa de trabajo, que queremos una campaña pacífica, sin espionaje, sin troles y demás. Pero mire, es que la política no es lo que debería ser, sino lo que es. Y creo que eso es lo que tenemos que entender, que estamos en esta altura.
Coincidimos entonces en que... ¿Hay segunda ronda? O, es decir, nadie ganaría en primera.
No podríamos saber hoy en día.
No se sabe,
difícil.
Ok, no se sabe. Pero de haber, ya Laura está en el ring, y hay que ver quién se sube, y en esas están.
Yo no diría todavía, digamos, que está en la segunda ronda. Yo sí creo que personalmente sí va a haber una segunda vuelta, si nos ponemos, y eso también hay un tema del que también tenemos que hablar, que es un gran decisor, que es el abstencionismo. El abstencionismo definirá realmente cuál es el número absoluto de votos que se requieren para ganar. Si hoy suponemos que tenemos un abstencionismo de un 40%, la persona para lograr ese 40% tendría que sacar 863,000 votos aproximadamente. Yo, personalmente, no veo a nadie sacando 863,000 votos. Entonces, hablo de una segunda ronda. No sé si es que ya doña Laura Fernández esté clasificada. Ciertamente, a esta altura de juego, ¿verdad? A esta altura del partido, hoy la veo un pasito por encima. Uh-huh. Y no por ella, sino por lo que hablamos, por el capital político del que se alimenta, que es Rodrigo Chávez. Pero bueno, toda falta muchísimo por suceder, como lo conversábamos ahora también fuera micrófonos. Vendrán los debates, que los debates, diría yo, es el tema que define claramente una elección, y ahí pues podremos tener un poco más de claridad cuando la campaña vaya avanzando.
Y habrá que ver si le levantan o no el fuero de la inmunidad al presidente. Nos faltó todo ese tema.
Sí,
si los diputados irán a votar igual o no que en el otro proceso.
Evelyn, pero para otro programa, porque para esto no nos da tiempo,
vamos a terminar. Hacer esa en el paso.
¿Le sirve o no al gobierno o a la oposición levantarle la inmunidad? Eso yo creo que nos da para otro programa. De una vez.
Totalmente. ¿Por qué?
Yo digo que agendarlo. A la oposición.
Sí, lo podemos agendar. No, porque yo creo que más bien. Yo creo que más bien, si el gobierno se le levantara la inmunidad, mire, termina de reforzar esa narrativa de que el tribunal nuevamente pone obstáculos, le permite victimizarse, le permite reforzar su voto duro. Yo no estoy, para te lo digo a este momento, y no sé, y también me gustaría escuchar a Ignacio, convencido de que el levantamiento de inmunidad perjudica al gobierno. Yo creo que inclusive puede llegar a fortalecerlo.
De hecho, ese es el reto para los diputados en la Asamblea Legislativa, las fracciones. ¿Qué decisión van a tomar, verdad, en esta discusión, y cómo la van a comunicar? Es decir, ¿cuáles son las razones y, por ende, con cuáles públicos se están buscando conectar?
¿Cuál framing le van a construir?
Exactamente, el encuadre.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Ignacio Azurdia, tome su cereza para una reflexión final. Daniel Calvo, su cereza para una reflexión final. Mi cereza es una pregunta. ¿Qué desata más pasiones, fútbol o política?
O religión.
O religión.
Esa es la pregunta. Yo creo que las tres levantan por igual.
Serán duros. Sí. Caramba. Bueno, porque hay una conversación civilizada de las tres. Esa es mi cereza en el pastel. A ver, más o menos civilizada. Ya sabemos que sí, la gente está bastante apasionada. Yo digo que lo bueno es que la gente está hablando más de política.
Totalmente.
Está más interesada.
Sí.
Eso es lo bueno. A ver, tu cereza.
Sí, bueno, yo lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir, y lo dije al inicio de este programa, comprender no es lo mismo que justificar. Cuando una persona nos escucha y decimos algo que no les gusta, no piensen que tenemos que decir exactamente lo que ustedes quieren escuchar, ¿verdad? La gente que nos critica por eso, sino que enfóquense en qué argumentos estamos dando para decir lo que estamos diciendo. Es decir, no, el análisis no tiene por qué estar de un lado o del otro. Nosotros no. Estamos buscando comprender por qué las cosas son como son, no justificarlas. Eso es muy importante. Y recordemos las razones de voto que había medido el CIEP en septiembre, ¿verdad? Que decía,
por cierto,
que
viene CIEP el 22.
Sí, ya pronto viene y vamos a ver.
De octubre.
Creo que sí.
Y esperemos que midan este tema también de la beligerancia política para ver cómo se están valorando las decisiones del tribunal y obviamente el discurso del presidente Rodrigo Chávez. Recordemos que más de un 85% quiere, en razones de voto, un cambio frente a la política tradicional, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, cuando nos preguntamos sobre las candidaturas que pueden crecer, las candidaturas potables, tienen que pensar cómo conectan con esa motivación de voto.
Daniel.
Mi cereza en el pastel, muy alineada a lo que mencionó Ignacio, es que es el momento justo y preciso para que la oposición se dé cuenta que tiene que despertar. Todavía, diría yo, está a tiempo, tiene que intentar construir un contrarrelato a muchas de las narrativas impuestas por el gobierno, y si no lo hace, yo diría que para mañana es tarde y el tiempo
ni los santos lo lloran. Muchas gracias por su compañía, que estén muy bien, que tengan una linda tarde.
Finaliza por tres razones.
Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.